Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a una nueva edición de Enredando. Esta es la edición número 533. Estamos en la última semana de junio, del mes de junio de este año 2014, y como siempre dispuestos a acercarte toda la actualidad del mundo tecnológico en el que estamos inmersos. Esta semana se ha celebrado el Google I/O, la conferencia de desarrolladores de Google, y por lo tanto pues tenemos unos cuantos anuncios que comentarte. Seguramente a estas alturas pues ya estés al tanto, ya tengas información, pero por si acaso la complementamos. Ya sabes que puedes enviar correos electrónicos para comentarnos lo que desees a oyentes@enredando.net. Ese es el buzón de correo del oyente. Apunta, oyentes@enredando.net, a esa dirección estamos a tu disposición para lo que nos quieras comentar. También, por supuesto, nos encanta recibir mensajes de voz grabados en nuestro buzón de voz. Llama simplemente al 944833009. Ese es el número del buzón de voz de Enredando, 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está disponible para que nos envíes un saludo, lo que te apetezca. Una consulta, por supuesto, también puede ser posible. Muchos oyentes lo han hecho así. Y por supuesto, a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. Antes de comenzar el programa, sí que quiero pedir disculpas a los oyentes que nos escucháis a través de podcast, porque hasta hace unos días pues hemos tenido un problema en uno de los servidores de Enredando, y por ese motivo pues las descargas han ido muy lentas. Pero muy, 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 muy lentas. Creo que descargar Enredando era una tarea de unas casi 2 o 3 horas. Así que ya está solventado, ya está solucionado los problemas. Y os animamos a que sigáis escuchando. Y por supuesto, os pedimos disculpa por esos inconvenientes técnicos. Por cierto, decir que hoy no va a haber sección de software libre. Hoy Miquel Carmona tiene que atender otras obligaciones, por lo tanto, pues la semana que viene estará con nosotros. Así que comenzamos.
La informática que se escucha.
Y como siempre lo hacemos repasando nuestras encuestas, las que ahora mismo puedes encontrar en www.enredando.net. Date una vuelta por nuestra web, a la derecha hay una columna donde está una debajo de otra todas las encuestas, todas las preguntas que te proponemos semana tras semana en torno a las nuevas tecnologías, a todo lo que te gusta. Y vamos a repasarla, lo tenía yo por aquí, ¿dónde está? Ya está, localizado. Vamos con la pregunta, la cuestión que esta semana ya nos abandona, ya nos deja. ¿Te convence el prototipo de coche de Google? El 53% de vuestros votos dicen no, prefiero los coches de ahora. El 32% habéis votado sí, es una buena idea. Y el 16% final habéis contestado no lo sé. Así queda el resultado final a esta pregunta que te lanzamos. ¿Te convence el prototipo de coche Google, ese que no tiene ni pedales ni volante ni que va solita? Vamos con otra de las preguntas. Esta ya sí que la puedes contestar en este momento. ¿Has utilizado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? El 68% habéis contestado sí, habitualmente. El 16% habéis respondido sí, alguna vez. Un 10% no, nunca. Y el 5% final, no sé lo que es. En tu caso, cuéntanoslo, www.enreando.net. Cuéntanos, ¿has usado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? Hombre, y si no te suena, pues igual es un buen momento, ¿no?, para saber lo que es. Y vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas que ya está publicada en nuestro portal. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del teléfono móvil? Tenemos empate, atención, tenemos empate en esta respuesta, en estas las respuestas de esta pregunta. Y tenemos empate al 38%, dos respuestas sí, bastante a menudo y de vez en cuando. Con lo cual, pues ya vemos que ambas dos sumadas pues dan un porcentaje bastante alto, lo cual nos da una idea de que se utiliza, ¿no?, el GPS, pero bueno, está dividido en estas dos. En estas dos en respuestas que están empatadas, el 38%, sí, bastante a menudo y de vez en cuando. Por completar los resultados, el 15%, el mío no tiene GPS, el móvil tuyo no tiene GPS, y un 7% habéis dicho no, nunca utilizo el receptor GPS del teléfono móvil. ¡Rompe el empate! ¡Vota! www.enreando.net. Y vamos ya mismo con la pregunta de la semana pasada. ¿Deberían los editores de la Wikipedia decir si perciben remuneración por sus artículos? ¿Deberían de indicarlo? El 50%, la mitad de vosotros y vosotras, habéis votado no, va a dar igual, que va a dar igual el que lo digan que no, pues porque al fin y al cabo pues pueden decir lo que sea, ¿no? Y otra cosa distinta es lo que sucede, ¿no? Y empatados son 25%, tenemos dos respuestas, sí, por supuesto. Y no lo sé, así está la votación a esa pregunta, a la que te proponíamos la semana pasada. ¿Deberían los editores de la Wikipedia decir si perciben money, dinerito por sus artículos? Danos tu opinión, www.enreando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Participarás en la búsqueda de errores en software? ¿Participarías en condicional? Es lo que tiene que escribirlo a mano, que hay veces que uno no entiende ni su propia letra, ¿no? Te pasa a ti habitualmente también, ¿verdad? ¿Participarías en la búsqueda de errores en software? Una noticia que conocimos esta semana, más o menos pues un repaso a lo que las compañías tecnológicas pues pagan por esos errores que se encuentran en sus programas. Es una buena forma para poder corregirlos de una forma eficiente. No, no me interesa, es una de las respuestas. Sí, ya lo suelo hacer. Sí, pero necesitaría más tiempo. Sí, pero me faltan conocimientos. Y no lo sé, no me lo he planteado. Estas son las cinco respuestas a esa pregunta. ¿Participarías en la búsqueda de errores en software? ¡Cuéntanoslo! Ya sabes que hay premio, hay dinero. En contante y sonante, dependiendo de la compañía, dependiendo del tipo de error, si es más grave, menos grave, pues más dinero, menos dinero. Pero en fin, bueno, pues yo ya conozco a personas que se dedican a ello, ¿eh? No pasa nada mal, como mínimo 3.000, 4.000 euros ya te dan, ¿eh? Ah, que ahora te lo vas a plantear, ya, me imagino. Cuéntanoslo, www.enreando.net. Hasta aquí las encuestas, seguimos enreando. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, el número de aplicaciones, el número de usos, el número de ideas que pueden surgir en Internet son prácticamente infinitas. Hoy vamos a hablar de una página web que se dedica a poner en contacto a todas aquellas personas amantes del motor, amantes de los coches, que están buscando siempre cómo ponerle guapo, bonito su vehículo, y en este caso, pues, en un apartado, en un artículo tan concreto como pueden ser las llantas de los vehículos. Hablamos de Wishland, una web interesante, un buscador para que puedas encontrar las mejores llantas para tu vehículo. Y hablamos con Sigor Sárraga, que es su fundador y su promotor. Muy buenas tardes, Sigor.
Buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes, bienvenido a Enredando. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste Wishland?
Pues Wishland, digamos, es una startup que nace desde una pasión. Mi pasión son las llantas. Y Wishland, pues es el mayor catálogo actualmente de llantas del mundo. Uh-huh. Tenemos cerca de 33.000 referencias de llantas, tenemos más de 1.450 marcas de llantas, y lo que hacemos es eso, que la gente de una forma fácil pueda elegir el coche que tiene, la marca y el modelo de coche que tiene, y le mostramos para ese coche todas las opciones de llantas que tiene. Le mostramos también la opción de filtrar por colores, por marca, por características de la llanta, por pulgadas, y luego le decimos alrededor del mundo pues esa llanta dónde la puedes comprar.
Uh-huh. Has comentado así en número global, ¿cuántos miles de llantas podéis tener en el catálogo?
Cerca, ahora creo que hay 33.800 o por ahí, más o menos, 33.800. El número se va ampliando día a día también, cuando pues las marcas y demás me envían producto, pues lo primero que hago yo es cuanto antes meter esas nuevas llantas y que el catálogo esté actualizado diariamente.
Uh-huh. Hay muchas personas, Igor, que les guste de forma regular o de vez en cuando cambiar las llantas de su coche.
Ahora, actualmente también con la crisis, pues mucha gente desgraciadamente pues no podemos cambiar de coche tanto como nos gustaría, y la gente lo que hace, pues aunque parezca mentira, pues lo que hace es cambiar las llantas, porque cambiando las llantas muchas veces le damos al coche otro aspecto y parece que el coche pues se ha cambiado. Igual no me puedo comprar un coche nuevo, pero sí puedo invertir 400 euros en unas llantas y le cambio un poco la imagen al coche.
Uh-huh. De media, ¿cuánto dinero se puede gastar una persona a la hora de cambiar llantas? No sé, así como un a término medio.
El precio medio de una llanta está estipulado más o menos es cerca de 120 euros. Hay llantas también de 50 euros, claro está, pero más o menos la media es 120 euros. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos llegar a encontrar hasta llantas de más de 4.000 euros. Yo las que más las más caras de la web son de la unidad vale 2.800 euros. Y hay precios ahí de todo. Lo bueno de las llantas también es que se cambian de 4 en 4. En el 95% de las veces es muy raro que la gente ponga solo una. Es porque la ha roto. Pero las llantas se venden de 4 en 4 y es para nosotros pues un placer informar a la gente sobre qué llantas valen para cada coche.
Con lo cual, Sigor, desde luego, vamos, barato no es que salga, ¿no? Porque si te vas a una de estas, pongamos en torno a los 2.000 euros, sería 2.000 euros por cada una de las ruedas, ¿no?
Sí, una venta media, digamos, de esas llantas puede llegar a oscilar cerca de 9.000 euros.
¡Uf! ¡Qué barbaridad! Se queda uno sorprendido con estas cifras. La verdad es que desconocía el mundo de las llantas y sin duda, pues, tienen pues muchísimo, ¿no? Desde luego, ¿en qué es lo que va, no? El precio es cuestión de diseño, materiales... ¿Por qué sube tanto el coste de una llanta?
El coste, digamos, es también por la exclusividad también, ¿no? Digamos, ahí... También según donde se fabrique la llanta, si se fabrica en países asiáticos pues sale bastante más barata. Si queremos algo más de calidad pues ya tenemos que ir a marcas de renombre, que esas también salen más caras. Y luego ya en Estados Unidos pues muchas de las marcas lo que ofrecen es la exclusividad de que las llantas que te fabriquen únicamente las hagan para ti, ¿no? Una especie de prêt-à-porter que tendríamos en la moda, pues llevado un poco a las llantas, y allí en Estados Unidos pues sí que hay clientes exclusivos. Pues igual tienen un coche de alta gama como pueda ser un Lamborghini o un Ferrari, y que no quieren ver sus llantas puestas en otro coche, ¿no? Quieren llantas exclusivas para ellos, con un diseño exclusivo, con, digamos, unos acabados y unos detalles exclusivos, y esas llantas ellos, digamos, son clientes VIP y sí que están dispuestos a pagar.
Uh-huh. Sigor, ¿qué es lo que aportáis desde Wisland? Porque claro, ya lo que, gracias a internet me imagino que lo que son los catálogos de cada uno de los fabricantes puede estar al alcance de cualquiera. ¿Qué es lo que aporta Wisland?
Wisland, digamos, aporta si la gente no conoce el mundo de las llantas, pues tener en un mismo portal miles y miles de referencias y que no tengas que ir de portal en portal buscando llantas, ¿no? En un mismo portal puedes encontrar miles de llantas. También en breve vamos a poner el simulador también de dos dimensiones en la web, para que la gente de una forma muy fácil puedas elegir tu coche y te aparece, digamos, la imagen del coche. Incluso puedas subir una foto de tu coche de perfil, eliges las llantas que te gustan, vas a poder hacerlas girar en el coche, vas a poder compartir esa foto con tus conocidos, y más que nada es para hacerte una idea de esas llantas que te gustan en tu coche, cómo quedarían. Y luego también ahora lo que estamos prototipando con el Instituto Tecnológico de Aragón es la creación de una especie de Shazam de las llantas, que le hemos llamado, y es para que la gente pueda sacar una foto a su coche,
uh-huh,
o mejor dicho a unas llantas, cuando va por la calle te gustan pues vas a tener la oportunidad de sacarles una foto, y gracias a nuestra aplicación de móvil y a los algoritmos de reconocimiento de imagen, geometrías y colores, pues te vamos a decir esa llanta que tienes en la foto, qué marca es, qué modelos parecidos existen en el mercado, para qué coches vale esa llanta y sobre todo lo más importante es dónde comprarla, ¿no? Porque ese usuario puede estar en Perú, puede estar en Alemania, puede estar en Australia, en Estados Unidos o en Sudáfrica y le vamos a decir dónde comprarla, en el país esté donde esté.
Claro, porque a través de Internet se conectan usuarios desde cualquier parte del mundo. ¿Tenéis alguna pequeña estadística de cuáles son los países que más visitan Wiesland?
Las mayores visitas que nos vienen son de Estados Unidos, a nivel europeo vienen de Alemania y luego, de Asia también. Asia, la zona de Tailandia y sobre todo Japón, son para nosotros las más potentes.
¿Os dedicáis, Sigor, a lo que es la venta de las llantas?
Lo que hacemos es, hacemos software para que cualquier distribuidor, marca o punto de venta pueda, mejorar sus procesos de venta. Ahora mismo vamos a cerrar un acuerdo con el CETRA, que es la Asociación Nacional de Talleres, con más de 25.000 talleres asociados, para que esos 25.000 talleres utilicen desde su web oficial del CETRA nuestra aplicación de web y los simuladores. Digamos que nosotros es una especie de SaaS, que los demás vendan gracias a nosotros y también la meta, es hacerles a cada uno de ellos y a todos los que quieran, sobre todo, es hacerles su propia tienda online con sus propias pasarelas de pago y demás, y que nuestros usuarios de lo único que se tengan que preocupar es de poner los precios a las llantas. Todo lo demás cargamos nosotros.
Entendido, así que no os dedicáis directamente a la venta, no es una tienda al uso de venta de llantas, sino, además lo has dicho perfectamente bien, un buscador para que cada cual pueda localizar la llanta que le gusta, elegirlas y ver dónde puede comprarlas. En algunos modelos, además he estado viendo antes en vuestra página web, hay un número ya ciertamente importante, ¿no? En cuanto a llantas, hay algunos modelos de coches que puedes encontrar, pero vamos, tienes bastante para elegir, ¿no?
Hay algo, en algún Mercedes y demás, que ellos sí, por temas de cómo está fabricado el coche, sí tienen la opción de poner más rango de llanta o hay más variedad, y hay coches para los que damos cerca de 5.000 referencias diferentes para poner en ese coche, y también por eso también hemos puesto los filtrados para que cuando te aparezca que para tu coche hay 5.000 llantas disponibles, pues que también puedas filtrar, ¿no?, por los gustos que tengas y decir, no, a mí me gustan las llantas que tengan 5 palos, que sean de color plata y que sean de 17 pulgadas. Pues también para que luego ese número de 5.000 y pico referencias que puedan aparecer para ciertos coches pues se conviertan en igual en 80 modelos que son los que más te puedan gustar.
¿Tenéis pensado o planificado crear alguna aplicación para el móvil?
Sí, la aplicación va a ser una especie de el Shazam que contaba antes, ¿no? Pues queremos hacer que los usuarios de las llantas también conozcan el mundo de las llantas. Y cuando vayamos por la calle, por ejemplo, es fácil saber que un coche es un Seat Ibiza o que unos neumáticos son unos Michelin Pilot Exalto 225-40-17. Pero saber qué llanta tiene cada coche es muy difícil. Y lo que sí queremos hacer es con una aplicación móvil de reconocimiento de imagen, con algoritmos y geometrías y demás, pues que reconozca las llantas y te diga, gracias a una foto que puedes hacer una llanta, que te diga qué modelo es y demás información y sobre todo dónde comprarla.
Bueno, esa es toda la información en torno a Wiesland. Yo creo que ha quedado perfectamente bien explicado. No sé si os ha dado tiempo, si habéis tenido, Sigor, alguna ocasión para tener alguna experiencia o alguna anécdota, ¿no?, en torno a alguien que sepáis que ha estado buscando algo especial, no sé, quizás unas llantas para algún vehículo especial que no sea un turismo.
A mí, algo que siempre me ha gustado es cuando te llama un distribuidor y te comenta que gracias a nuestro software ha vendido unas llantas que el cliente no encontraba y que el cliente se aterrizó en nuestro portal de internet y, por ejemplo, fue el caso de un australiano que se puso en contacto con una empresa de Madrid que vende llantas. Y la empresa de Madrid, le preguntó, ¿pero cómo has conocido desde Australia que tenemos esta llanta? Y el chico les envió un email con el enlace de Wiesland, donde aparecían ellos como distribuidores de esa llanta, y me llamaron desde Madrid y me dijeron que les parecía increíble lo que habíamos hecho con el portal, porque conectamos cualquier persona del mundo que quiera buscar una llanta, un modelo específico, le informamos en todo el mundo dónde la puede comprar.
Bueno, pues ahí está vuestro proyecto, vuestro emprendimiento, una startup, una empresita ubicada en Bilbao que pues estáis trabajando en un área que desde luego pues no estaba cubierta y que tenéis mucho éxito, como ya hemos podido comprobar, y además no hace falta más que visitar vuestro portal para darnos cuenta. ¿Cuál es la página web, por cierto, Sigor, de Wilsdal?
La página web es www.wilsdal.com.
Wilsdal como país de las ruedas, ¿no?
Sí, digamos que Wilsdal, a la hora cuando pensé, digamos, un poco el nombre, como yo disfruto con las llantas, pues pensé en los niños cuando disfrutan es en Disneyland.
Y dice,
yo si disfruto con las llantas, pues lo mío es Wilsdal. Y el nombre, y nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos en Silicon Valley, y la gente, pues le decíamos un poco por qué habíamos elegido ese nombre, la gente pues le parecía un poco una historia curiosa y bonita, ¿no? Que Disneyland, donde los niños disfrutan, pues si nosotros disfrutamos con las llantas, los nuestros es Wilsdal.
Bueno, pues muy interesante esa reflexión, y sin duda a nosotros también nos parece muy muy interesante y muy bien pensado, y por lo menos tiene su fondo, que está muy bien además conocerlo. Sigor Sárraga, pues muchísimas gracias por este tiempo, que os vaya muy bien en Wilsdal, y lo dicho, pues cuando queráis, aquí tenéis los micrófonos.
Es que recasco, Rafa, por todo, muchas gracias.
La informática que se escucha. Informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enreando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Ya empieza a hacer calor, nos podemos poner mangas cortas y esas cosas.
Uh-huh.
Ir a la playa todavía no, pero bueno, ya vamos en camino.
Bueno, ya habrá quien sí, ¿eh? Quien sí haya podido ir a la playa.
Sí, bueno, sí, pero los que tenemos que hacer el programa no, tenemos que currar. Tenemos que estar aquí toda la semana sacando los contenidos adelante.
Eso es, se nos reconoce por la calle porque somos los que vamos todos blancurrios, todos blancuchos ahí, así, joder. Porque somos los que tenemos que estar bajo el techo.
No, y además de verdad, yo paso del blanco al guiri. ¿Sí? No hay término medio, no. Yo paso del blanco al guiri.
Así que se nota mucho cuando tienes vacaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Por desgracia me quemo con facilidad y... Uh-huh. ¿Qué se va a hacer?
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar esta sección.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a terminar la trilogía del currículum, ¿vale? Uh-huh. Lo titulo de esa forma. Entonces, bueno, hace dos semanas hablamos de lo que es el soporte físico en papel, bueno, que lo podemos enviar por email, pero bueno, lo que sea el currículum tradicional. La semana pasada hablamos pues del videocurrículum, que sería el currículum, pues bueno, la nueva generación, por decirlo de una forma, un currículum multimedia con vídeo, bastante edición de vídeo. Y recordemos que, bueno, que tiene que ser una cosa corta, que nos viese en la cara, de unos un minuto, dos minutos, tres minutos, ¿vale? Dependiendo que a quien preguntes te va a decir una cosa u otra, que es como el periodo limitado, porque tenemos que llamar la atención en un tiempo bastante limitado para no aburrir al otro. Pues entonces se suele utilizar bastante edición de vídeo para poner a nuestra derecha, mientras nos ven la cara, a nuestra derecha pues nos ponen que hemos estudiado en no sé qué sitio, que tenemos no sé cuántos idiomas, que hacemos esto, y además para los trabajos creativos, pues también se suele utilizar para decir, oye, mira, yo soy capaz de hacer, mira, con dos palillos te hago el Guggenheim, vale, pues mira, esas cositas, ¿vale? Entonces, pero bueno, para trabajos más tradicionales, pues bueno, tampoco no es necesario un videocurrículum, pero eso sea las nuevas generaciones. Y esta semana pues vamos a hablar un poquito de lo que son los social media, ¿no? Del buscador de empleo 2.0, por decirlo de una forma. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de las plataformas, las redes sociales y cómo nos afectan a la búsqueda de empleo. Bien, ¿esto cómo es? Pues mira, si habéis estado un poquito atento a los medios de comunicación, cada vez que Bisbal o Sara Carbonero o una cosa de estas escriben en Twitter, sale por todos los sitios, ¿vale?
Explota la bomba.
Efectivamente, yo no sé lo que hacen, pero bueno, basta que si no tienes cuidado ahí, bueno, claro, estas personas son famosas, por lo cual a la mínima que cometan, o sea, es decir, que Braulio González cometa una patada en Twitter, pues se van a echar una risa a los amigos, ¿vale? Pero que estas personas famosas, pues que publiquen, como cierta persona que no vamos a llamar, pero que publiquen las claves wifi de cuando donde van a trabajar, pues sí, eso se convierte en trending topic, ¿no? Estamos hablando de, bueno, ya lo sabéis, de una periodista que hizo eso en Twitter. Uh-huh. Entonces, bueno, pues entonces que con esto os quiero decir que lo que hagáis en vuestra web 2.0, por decirlo de una forma, también tiene reflejo en vuestro prestigio profesional, ¿vale? Pues llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, esto nos afecta. Uh-huh. Hay varias redes sociales para la gente que busca empleo. Una de ellas pues es Twitter, ¿vale? Twitter se utiliza mucho para dar un aspecto para nuestro labor profesional, darle un poquito de respaldo. Es decir, oye, hoy he conseguido un proyecto, pues lo pones en Twitter, taca. Mira, el proyecto va avanzando, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O mira, yo opino no sé qué sobre la nueva reforma del no sé qué, no sé cuántos. O voy a dar un pequeño curso. Nos damos así como pequeños mensajitos, le damos un poquito de notoriedad a nuestra actividad laboral. Laboral o no laboral, porque estamos buscando empleo, pero podemos estar en el paro, pero podemos estar trabajando también y buscar otro tipo de empleo, ¿no? Por ejemplo, somos un diseñador web, pues estamos trabajando para un cliente y a la vez, pues bueno, pues estamos buscando empleo para otros clientes y lo hacemos también vía Twitter, pequeños mensajitos que vas explicando cómo se hace una buena web. Y así, oye, la gente que te está siguiendo, ahora mismo igual no le interesa hacer una web, pero el día que quiera hacer una web, bien para su casa o bien para su empresa, va a decir, ¿a quién conozco que sabe hacer bien webs? Mira, pues el chico este que me está dando pequeños mensajitos, dando pequeños trucos, él sabe hacer webs, y te llama y te contrata, ¿vale? Pues sería un poquito eso. Pero bueno, eso sería, digamos, un caso un poquito raro. Luego también tenemos redes sociales más al uso. Estamos hablando, por ejemplo, de Facebook, LinkedIn, Xin, Tumblr también, pero bueno, las principales, ¿cuáles van a ser? Pues Facebook y LinkedIn. Y en mayor medida, pues estaríamos también hablando de Google+, que esta también la vamos a destacar por un aspecto muy concreto. Bien, vamos a centrarnos un poquito en Facebook. Cada red social tiene su función. El red Facebook es una red generalista. Hay gente que la utiliza para buscar empleo o para dar a conocer su empresa, ¿vale? Por eso, por ejemplo, nosotros buscamos cierta marca de refresco de logotipo rojo, ¿vale? Y tiene su página en Facebook, Por supuesto, no lo hace por cariño, no lo hace para publicitar las fotos de sus vacaciones. Lo hace para que interactúes con ella, ella te muestra sus anuncios, te muestra sus campañas, ¿vale? Y tú dices, me gusta, no me gusta, le haces comentarios. Mira, estos estoy muy enfadado porque habéis encerrado ciertas embotelladoras y estoy muy enfadado con vosotros. Y ellos se dicen, pues mira, lo hemos cerrado por esta razón, por esta razón. Es decir, se establece un diálogo entre la empresa y el particular y el cliente, ¿vale? Entonces eso es lo bueno de las redes sociales. Eso no implica que en vez de vender estos señores de rojo de refresco en nuestra página, su página, pues nosotros también nos vendamos a nosotros mismos, por lo cual cogemos nosotros, creamos una página para nosotros, es decir, nuestro perfil, que creéis una fanpage, una cosa de rezar, es nuestro perfil y nos damos a conocer como grandes profesionales que somos. Eso no hay duda. Si escucháis este programa, sois grandes profesionales. Entonces, bueno, también hay que cuidar un poquito lo que se pone. ¿Y por qué hay que cuidarlo? Porque una de las primeras cosas que va a hacer el seleccionador es cotillaros la página de Facebook, ¿vale? Entonces, si os aparece con la litrona en la mano, pues se os va a llevar la impresión de que lleváis litronas en la mano. Es así de sencillo. Bien, entonces estamos en Facebook, pero Facebook es una página web generalista. Aunque hay gente que lo utiliza como nivel profesional, no está diseñada para eso. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, estoy bastante en contra que se utilice Facebook para conocer lo buen profesional que eres. ¿Por qué? Porque existen otras dos redes que son especialmente para eso, ¿vale? Entonces, claro, si todo te centras alrededor de tu trabajo, pues parece que tampoco no tienes vida propia, por lo cual es un poquito triste. Bueno, pues Facebook está esa perfil, esa red generalista, ya sé que lo estoy repitiendo, pero creo que quede muy claro, ¿vale? Entonces aquí sí que puedes colgar fotos de vuestras vacaciones, fotos de vuestras historias, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Siempre, bueno, que tengáis en cuenta que eso es algo que está público, es decir, que es como si salieseis a la plaza de vuestro pueblo y lo hicieseis allí mismo, todos los del pueblo os pueden ver, por lo cual todo el mundo que esté en internet os puede ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que Facebook tiene la opción de elegir a con quién compartís y si algo no quieres que se vea, en plan general, poner eso. Y aún así, con mucho cuidado, porque luego no quita que esa persona lo comparta, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado en eso. No se puede publicar vuestra borrachera, puede ser una cosa, a todo el mundo y luego arrepentirnos porque nos lo han visto nuestros padres, nuestro jefe, nuestro lo que sea, ¿vale? Entonces eso hay que tener cuidado. Redes más profesionales, más orientadas al buscar trabajo. Existen principalmente dos. Una es LinkedIn y otra es Xing. Xing, X-I-N-G. LinkedIn es un nombre más sencillito y Xing, pues bueno, es un poquito más complicadito. Vamos a empezar con Xing. Xing viene de una antigua red. Bueno, Xing es una red social que tiene mucho éxito en Alemania, que se buscó expandir por el resto de Europa. Entonces aquí había una red de manos de InfoJobs, InfoJobs del portal de empleo, que creó Neurona. En su día creó Neurona, que tuvo bastante éxito. Todavía no se había instaurado LinkedIn, y entonces era, bueno, pues la primera red profesional, por decirlo de alguna forma, que se creaba. Entonces, bueno, pues tuvo bastante dinero, nada más venía de la mano de InfoJobs, por lo cual digamos que se compartía una cosa con otra. Y llegó hasta el millón de usuarios, por lo cual era una cosita muy bien, muy muy potente, además era todo totalmente gratuita, con lo cual era perfecto. Lo que pasa es que, bueno, llegó Xin, puso dinero encima de la mesa y compró Neurona, cambió la filosofía, empezó a meter de diferenciar, cosa que el usuario de Neurona no está acostumbrado, entre usuarios de pago y usuarios de gratuitos, ¿vale? Con diferentes privilegios. Entonces, bueno, pegó un bastante bajón. En esto también se metió LinkedIn. LinkedIn es la principal a nivel mundial. Y entonces, bueno, pues digamos que hubo bastante migración, por lo cual Xing está un poquito, no me gusta decir de capa caída, pero no era lo que fue. Y ahora mismo, pues, el principal protagonista en España es LinkedIn, ¿vale? En cuanto a redes sociales, para buscar, para, digamos, redes sociales profesionales. No simplemente buscar empleo, sino también relacionarte. Bien, ¿qué función tiene una red social profesional? Vosotros imaginad que queréis conectar, bueno, pues que sois un profesional, trabajáis en una tienda de móviles, ¿no? Entonces, bueno, queréis coger un móvil chino de una marca un poquito rara, pero claro, no conocéis a nadie de esa empresa. Entonces buscáis vosotros en LinkedIn, tal, 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 tal. Mira, esa persona trabaja en esa empresa, pongámoslos, Peping, ¿vale? Peping, ¿vale? Y dices, pero no lo conozco. Bueno, yo tengo contacto con él. Bueno, pero tú no conoces a Peping, pero sí puedes conocer a otra persona que conoce a otra persona que conoce a Peping. Por lo cual, digamos, de esa persona, tú consigues contactar con el señor de Pepín. Entonces es una formita un poquito indirecta de que no conoces directamente, pero ya tienes una forma de contactar con la persona que tú querías en la empresa que tú querías, ¿vale? A través de una red de contactos. Cuanto más potente sea tu red de contactos, más potencial, más potencialidad tiene, es decir, a más gente puedes alcanzar. Por lo cual, aunque no estés en desempleo, pues por ese punto de vista, como profesional, pues bueno, te permite, oye, contactar con ciertas personas, el director financiero de tal empresa, el no sé qué, el no sé cuántas, que te intenta contactar por la razón que sea, y es una forma de que, bueno, ya sé quién es, me presentan, voy de la mano de no sé quién, oye, mira, soy fulano, que estoy interesado en contactar contigo por esta razón, ¿vale? Entonces, es una forma, como yo digo, lo que se ha hecho directamente de quedar con un amigo en el bar para que te presente a otro, pero en internet, ¿vale? El 2.0. Uh-huh. Entonces, eso sería una de las principales razones. Luego, claro, estamos en el paro, ¿no? Hemos partido de ese supuesto que nosotros estamos en el paro. Pues entonces, claro, hay una oferta, pongamos, en la empresa Iberdrola, por poner una, ¿no? Poner la empresa que os dé la gana. Bien, pues a través igual de nuestra red de contactos, cuando tenemos a alguien de contactos con Iberdrola, algún antiguo amigo que ahora mismo está trabajando en Iberdrola, antiguo compañero de colegio, por ejemplo, ¿vale? Podría ser, y dices, oye, mira, me he enterado que hay una oferta en Iberdrola, donde tú trabajas. ¿Puedes darme algún dato adicional de cómo está? No digo que te enchufe, ¿eh? No estamos hablando de esas cosas. Simplemente, oye, algún dato de qué tal es, dónde se trabaja, cómo es el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces nosotros pues ya tenemos una información adicional sin haber cometido ninguna ilegalidad. Por eso digo que no es que hace falta que nos enchufe. Simplemente preguntamos a un amigo sobre un puesto de trabajo que hemos visto y ya está. Entonces, bueno, pues son pequeños truquitos que nos van a facilitar alcanzar nuestro objetivo. Bien, ¿cómo funcionan estas redes? A diferencia de Facebook, funciona un poquito diferente. En Facebook cogemos, entramos y tenemos nuestro muro famoso y ahí contamos nuestras vidas, tal, ¿vale? Bien, esto también existe, el muro, por decirlo de alguna forma, pero ese es el muro dentro de un grupo. Es decir, yo entro en LinkedIn o en Sin y hay diferentes grupos. Por ejemplo, financieros, informáticos, no sé qué. Luego de ahora podemos crear todos los subgrupos y tipos que queramos, ¿eh? Por ejemplo, puede ser pues uno de buscar empleo en Castilla y León, ¿vale? Puede ser un grupo tranquilamente de ese tipo. Entonces nosotros entramos en ese grupo, participamos en ese grupo, y entonces pasaría un poquito como foro. Se publican unos mensajes y nosotros los comentamos. Así, digamos, dentro de ese grupo nos damos a conocer. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, pongamos ese ejemplo. Búsqueda y ofertas de empleo en Castilla y León. Pues bueno, yo soy un empresario que busco un profesional, ¿vale? De lo que sea, un electricista, y voy dentro de ese grupo, estoy en Castilla y León. Entonces publico, me hace falta un electricista de tal características. La gente visita ese grupo y dice, ah, mira, pues a mí me interesa el trabajo, pues no sé qué, pues no sé cuántos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, es este sentido. Bien, ahora bien, me puede interesar a mí, que yo soy electricista, contactar con ese empresario. Puedo contactar directamente, o si por alguna limitación de LinkedIn, que también hay de pago y de gratuitas, pues no me permito utilizar mi red de contactos para hacer una pregunta a esa persona, bueno, o que me tal. Y que he dicho que nada más entrar en Facebook tenemos nuestro muro, y que aquí era diferente. Aquí digamos que nuestro muro pasaría a ser nuestro currículum vitae, ¿vale? Es decir, eso que teníamos en, que enviamos a la oferta, al, pues enviamos por carta o por email a la empresa de turno donde queríamos trabajar, aquí pasaría a ser nuestro muro. Aquí pondríamos lo que nos interesa, lo que es nuestra vida profesional, nuestros logros, nuestros no sé qué, ¿vale? Nuestros premios, es bastante amplio, puedes poner incluso que has trabajado en ONGs. Y entonces, bueno, aquí no contamos no sé qué, y eso pasa a ser nuestro perfil. Nuestro perfil, cuanto más visitas reciba, es mejor. Entonces, bueno, más oportunidades tendremos de alcanzar más gente. Cuando pinchamos sobre la persona, no vamos a su muro, vamos directamente a su perfil, donde está su vida laboral o lo que él le haya querido contar. Pues ahí empezamos por una sección, que es el extracto. Vamos diciendo que es una pequeña presentación de qué buscas, quién eres, cómo se puede encontrar contigo. Y luego ya empiezan a poner dónde has trabajado, qué estudios tienes, qué idiomas tienes, qué competencias. Es decir, si sabes manejar Office o no sabes manejar Office, qué premios tienes, etcétera, etcétera. Vas contando un poquito tu vida. De una forma resumida, tampoco no es cuestión de contar aquí la Biblia en verso, ¿vale? No hay limitación, pero podemos tenemos este sitio para poner las cositas que queramos. Y lo importante, tampoco lo importante, no lo cojáis así como como algo, como una, digamos, como el santo grial, ¿vale? Aquí lo importante son los redes que tengamos, nuestra red de contactos. Lo que vamos a hacer es agenda. Nos damos a conocer, nos damos participando en los diferentes posts, los diferentes mensajes, nos damos a conocer que somos profesionales. Por ejemplo, puede haber una duda de informática, ¿no? Pues entonces va ahí Mortanauta y explica, mira, esto la regla es tal, 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 tal. Y ese tío dice, Mortanauta entiende de eso. Pues yo quiero estar en contacto con esta persona, pues cuando yo tenga una duda, poder preguntar. Entonces me dice, conecta con Mortanauta. Vale, entonces él me lleva una invitación de amistad, que sea la de Facebook, pues aquí para que me una a su red, ¿vale? Entonces digamos que él ya tiene, en su red, tiene gente que se dedica a la economía, gente que se dedica a la informática, gente que se dedica a la pintura, gente que se dedica a no sé qué. Cuando tenga una necesidad de lo que sea, dice, pues bueno, yo me hace falta alguien que me sepa de medicina. Pues coge, va, entra en su red y dice, médicos. Y dice, ah, le aparecen ahí los 10, 15, uno o ningún médico que tenga en su red. Entonces dice, mira, oye, fulano, tengo esta duda, ¿me puedes ayudar? Y entonces el tío te va a decir, sí, tal, pásate por mi consulta, o simplemente no te puedo ayudar, o conozco a un profesional que esto. Vale, entonces en este caso estamos haciendo lo que se llama networking, es decir, mi red directa, yo, el médico que he consultado, no sabe de ese tema, pues un tema de pediatría, y resulta que este es oftalmólogo, vale, pues oye, no se va a meter en camisa de once varas, pero sí que conoce a un amigo suyo que es pediatra, y entonces dice, mira, yo no lo sé, pero mi amigo sí lo sabe, por lo cual, oye, él me presenta a otro profesional y esa duda que tengo yo, tengo otra persona que me lo puede resolver. Como veis, es un poquito formar un poquito agenda, ¿vale? Más que, digamos, publicar las fotos de mis vacaciones, que está muy bien, es agenda. Para la gente que empieza de cero, esto viene porque, digamos, este tema lo saco porque hace poco he tenido tema con dos oyentes sobre LinkedIn, ¿vale? Entonces, bueno, la gente que está, uno de ellos empezaba prácticamente de cero. Me llegaba y creo que tiene 5 o 6 en su red, por lo cual eso es muy poco. Entonces, para la gente que empieza de cero, o que empieza con esa red tan pequeñita, suele haber cierta gente que son, yo los llamo un poquito coleccionistas. Que son esta gente que, bueno, en Facebook tenemos la limitación de 5.000 amigos y en LinkedIn no es una limitación, pero a partir de 500 deja de contar, ¿vale? Y hay gente que parece que cuanto más mejor, y bueno, pues son, pueden ser gente de cierto prestigio, ciertamente conocida, o bueno, o también los hay coleccionistas que van a simplemente a hacer red, ¿vale? Independientemente. Entonces, bueno, juntarse, en tener algún, digamos, contacto con estos coleccionistas no es malo, porque entramos en su red y por lo cual accedemos a bastante más potencial, es decir, podemos alcanzar a muchísima más gente a través de ese contacto de 500. Pero no quiero que esto sea vuestra función principal, ¿vale? Aunque estoy machacando bastante que lo importante es la agenda, porque lo importante es que esa agenda que tengamos, esos contactos que tengan, nos den utilidad. Es decir, si nosotros somos pintores, no, puede ser que alguna vez nos haga falta un ingeniero nuclear, pero no suele ser el caso, ¿vale? Entonces no vamos a pillar cualquier cosa que nos entre a lo loco, porque al final nos vamos a juntar con 800.000 personas, de ellas útiles 2. Por lo cual vamos a intentar que nuestra red sea una red de utilidad. Es decir, vamos a juntar igual 100 personas, 200 personas, pero esas personas que las podemos sacar chispas, o que en un futuro pensemos que nos pueden ser de utilidad. Es decir, igual ahora no, pero oye, que en un futuro tener una persona que esté trabajando en Iberdrola igual me puede explicar ciertas cositas que ahora mismo pues no me importa, pero cuando yo esté trabajando en no sé qué sitio, igual sí que me afectan. Por lo cual, conocer a una persona en Iberdrola, en Endesa, en la energética que os dé la gana, puede ser de utilidad, ¿no? Enrique Dance, pues mira, ahora mismo me parece una persona curiosa, tal, 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 no voy a pedirle trabajo, pero conocer a un tío que sabe mucho de legalidad web, oye, pues puede ser una cosa interesante, pues le pincho y me lo meto en mi red, ¿vale? Pues sería esa la función, eso es lo que tenéis que buscar. Aún así, yo os digo, tener una de esas personas de 500 asociadas, una o dos personas de esas 500 asociadas, es importante, es útil al principio, porque yo si intento contactar con una persona que me interesa y no tengo una relación con él a través de mi red de contactos, no voy a poder contactar, a no ser que pague, ¿vale? Y aquí intentamos que sea gratuito. Uh-huh. Entonces, teniendo esas personas de 500, seguramente a través de su red sí que tendré alguna forma indirecta de contactar con él, por lo cual yo puedo conectar. LinkedIn me deja conectar porque hay una relación indirecta con él, ¿vale? Entonces me deja que esa relación sea directa. Por eso son útiles esas personas de 500. Pero no quiero que busquéis el 500, como había un mensaje hace poco en LinkedIn. Había una persona que decía, ya llegó a 500, ¿y ahora qué? Y dices, pues no, pues tienes un problema. La función no es llegar a 500, la función es que con esos 500 hagas algo. O con esos 100 hagas algo, ¿vale? Entonces eso es lo que, cuando os metéis en estas redes, es lo que tenéis que buscar, ¿vale? Bien, eso en cuanto a cómo actuar en LinkedIn. Todos los tenéis que vender cada como profesional. Así como en Facebook podemos hacer jiji, jajajas, en LinkedIn ya es un sin, son redes profesionales. Vosotros os vais a vender como como profesionales del tema. Pues hombre, se pueden hacer chistes, como no, esto no es una cosa que te tengas que poner la corbata de montera y ahí a muerte, ¿vale? Pero sí que vosotros os tenéis que poner, digamos que os tenéis que poner en un escaparate, intentar vender ese profesional que sois. Por lo cual, los comentarios que hagáis en las redes, y es importante hacer comentarios para que la gente os vea, pues bueno, pues oye, no os quiero decir que estéis todo el rato 24 horas, ¿no? Pero sí que hay que entrar en las secciones, participar en el grupo que os interese, etcétera, etcétera, para que la gente os vea, para que la gente vea que sois capaces, ¿no? Hay una pregunta sobre impuestos y vosotros sois especialistas en impuestos. Oye, pues expliquéis, ponéis la solución, entonces la gente que esté buscando un especialista en impuestos os va a llamar. Si no, no os va a llamar, ¿vale? Uh-huh. Es así. O pintura, o informática, o medicina, lo que seáis vosotros. Entonces, bueno, pues participando en las diferentes secciones para que os daros a conocer. Es decir, por lo cual cachete para mí, me doy. Bien, la cuestión es simplemente que os aparezcáis en el escaparate. ¿Qué imagen queréis dar? Es lo que tenéis que hacer en LinkedIn. Dar esa imagen de grandes profesionales.
Bueno, pues desde luego que es una buena red social en ese área, y desde luego yo creo que sirve, ¿no? Aunque quizás tiene más popularidad Facebook, pero LinkedIn para ver ese tipo de contactos a nivel profesional, pues ahí está, ¿no? Está presente. No,
es que son diferentes. Vamos a ver, yo no contacto con un abogado a través de Facebook. Vale.
Bueno, no, nunca se sabe.
Pero no es el sitio que yo voy a buscarlos. En cambio, en LinkedIn sí. Yo en Facebook puedo perdonar, suena un poquito más, pero puedo entender que haya fotos de tus vacaciones con tus niños disfrutando. En LinkedIn no, en LinkedIn yo te espero que aparezcas con corbata. Es decir, en LinkedIn yo espero, cuando yo te contrate y te pongan delante de una mesa, eso es lo que yo quiero encontrar en LinkedIn, ¿vale? Y cada vez más, de hecho hay una ley en Alemania, se sacó una ley en Alemania para prohibir precisamente que las empresas buscasen a los empleados en estas redes sociales, otra cosa es que les hagan caso o no, pero cada vez más, cuando se recibe un currículum, lo primero que haces es buscar en una red social a ver esa persona quién es, cómo se relaciona, cómo actúa, ¿vale? Entonces, claro, el papel puede ser muy bonito, me lo puedes poner hasta en colorines, y puede ser perfecto. Me puedes poner una recomendación en no sé qué, me puedes poner no sé qué, lo que quieras. Pero yo eso me lo tengo que creer, si no. Yo entro en una red social y te veo en movimiento, te veo dinámico, te veo qué profesional eres. Entonces, claro, eso puede ser pues un factor decisivo para que te llamen en la entrevista.
Así es, claro.
Claro. Incluso ahí, ya que eso, en esto hay bastante paranoia, hay bastantes gurús y que no voy a decir que se inventan las cosas, pero bueno, que dan muchas cosas vueltas en la cabeza y no siempre acertan desde mi punto de vista, pero desde su punto de vista sí. Entonces, hay quien considera que si tú no tienes un perfil en una red social, tienes algo que ocultar. Si llegas a ese grado de paranoia, a mí me parece pasarse tres pueblos, ¿vale? Pero bueno, oye, nunca se sabe quién está al otro lado, digamos, de la mesa seleccionando. Entonces, podría darse el caso. Uh-huh. Eso sí, crear un perfil en SIN, en LinkedIn, y dejarlo muerto, ni se os ocurra, ¿vale? Es decir, por lo menos conseguir una cincuentena de contactos, que es bastante fácil, ¿vale? Escribir un poquito los mensajes, porque si yo entro en vuestro perfil de LinkedIn SIN y lo veo que solamente lo habéis creado, que no habéis puesto vuestro currículum, que no sé qué, no sé cuántos, me dan mala impresión, me dan la impresión de que sois unos dejados, por decirlo de alguna forma, si me permitís la expresión. Que la habéis dicho, como hay que apuntarse en LinkedIn, me apunto, pero no tengo ningún interés. Entonces, claro, si no tienes ningún interés en, digamos, en tu perfil, no tienes ningún interés en tu trabajo, por lo cual no te voy a llamar, ¿vale? Entonces, bueno, crear un poquito de movimiento, no digo que estéis todos los días en ello, ¿vale? Pero igual que vuestra página en InfoJobs, cada vez de vez en cuando tienes que darle a actualizar, siempre, aunque no haya habido ningún estudio, ninguna experiencia, ninguna cosa de estas, pero de vez en cuando te dicen hay que dar a actualizar para que se vea que haya movimiento, que te preocupas un poquito el tema, que es una cosa que creaste hace 3 años y lo has dejado ahí muerta. Bueno, pues en LinkedIn o en Xing, ¿vale? También hay que hacer eso y decir, oye, mira, tal, tal. Sobre Google Plus. Google Plus es de otra red generalista. En principio era un Facebook killer, venía con la intención de eliminar a Facebook, pero la realidad es que, bueno, se ha quedado un poquito en las ganas, ¿no? Se ha quedado un poquito descafeinada. Hasta los mismos de Google te lo van a reconocer. Pero sí que es importante crear un perfil en Google Plus por una sencilla razón, porque Google, aunque dicen que es muy bueno, también es un poquito suyo. Entonces, claro, si utilizas un producto Google, a la hora de buscar tu nombre en Google, es decir, ponemos aquí Mortanauta, ¿vale? Ponemos Mortanauta, tal. Si tú tienes un perfil en Google Plus, eso te lo va a subir arriba, ¿vale? Uh-huh. Te lo va a dar prioridad entre si creas uno en Facebook o creas uno en LinkedIn. El de Google Plus va a tener prioridad y va a aparecer integrado dentro del navegador, por lo cual va a aparecer perfil de Google Plus con tu foto, con tu no sé qué, va a quedar siempre mejor. Por esa parte, va a subir eso, lo que llaman PageRank, es decir, para subir nuestros puestos en Google. Entonces sí que merece la pena crear un perfil en Google Plus, y ahí también contamos nuestras batallitas, nuestras historias, para lo que queráis, ¿vale?
Al final, no sé, es que me da la sensación tener tantos perfiles, tantas redes sociales, usar esos sistemas, ¿no?, que integran las distintas redes, para que cuando publiquemos algo aparezca en todas ellas. No sé, es que me parece tan redundante.
Sí, pero bueno, tú date cuenta que un desempleado tiene un activo muy importante, es una cosa muy buena, tiempo.
Bueno,
cosa que normalmente el resto de las personas no tienen, por lo cual aprovecharlo.
Está claro.
Su trabajo es buscar empleo. Entonces no digo que dediques 8 horas a buscar empleo, ¿vale? Pero no sería tampoco una tontería. Entonces, bueno, buscar es, al fin y al cabo, lo que se llama marca personal, personal branding, que esto es en inglés. Uh-huh. Es trabajar tu marca personal, ¿vale? Es decir, yo soy un profesional, yo sé que soy un buen profesional, me miro al espejo y veo un profesional. Eso.
Esta frase me sonó ya casi rozando el coaching, ¿eh?
No tengo ninguna tontería tampoco, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, cuando estás en desempleo, pues te pega un bajón en la autoestima bastante serio y le tienes que motivar a ti mismo, por lo cual el coaching no es ninguna tontería, ¿vale? Entonces, claro, tú te dices, yo sé que que trabajo bien y veo gente ahí fuera que trabaja mal. ¿Y por qué ellos están trabajando y yo no estoy trabajando? Oye, pues yo tengo que vender que soy un buen profesional para la gente que esté buscando, para poca gente que está buscando, yo destacar. Y para eso tienes que trabajar lo que es la marca personal y que te vean en todos los sitios donde puedas. Sí, ya sé, es un trabajo un poquito redundante, es un poquito tal, pero, oye, que no queda otra, ¿vale? Si vosotros lo hacéis y otros no lo hacen...
¿Es eso que lleváis de ventaja?
Efectivamente, ahí, ¿vale? Está. Y actuar un poquito de inteligente. Si os da por escribir blog o una cosa de estas, pues bueno, lo podéis publicar el link en el enlace en Google Plus y tal, pero un enlace a vuestro blog que estará en donde sea. Es decir, no hace falta que escribáis el mismo mensaje en LinkedIn, el mismo mensaje en Xing y el mismo mensaje en Google Plus.
No, está claro.
Os va a dar un jamacuco. Ponéis un enlace, que es lo que todo el mundo hace, y ya está, ¿vale?
Muy bien.
Un comentario para terminar. Xing en España ha dicho que ha pegado bajón importante, ¿vale? Pero en Alemania, si estáis buscando empleo en Alemania, es la más importante y con diferencia. O sea, da sopa con ondas al resto. Por lo cual, si igual os conviene, además si manejáis el idioma germano, pues sí os merece la pena tener un perfil en Xing si buscáis ese tipo de puesto de trabajo.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Por cierto, ¿cómo se escribe Xing?
X-I-N-G.
Ah, Xing, X, sí, entrevistamos, tuvimos una entrevista hace ya unos cuantos meses en este programa, sí. Lo que pasa es que, como parece, es una S, pero empieza por X, X-I-N-G, esa es la red social, sí. La red que tiene razón, efectivamente, también está orientada al mundo del empleo. Bueno, pues hasta aquí llega la sección dedicada hoy, un poquito más extensa, este F1, como siempre, y ya con eso terminamos, ¿no?, la trilogía.
Sí, yo creo que sí.
A la semana que viene.
A no ser que haya consultas, ¿eh? Oye, que preguntar, tranquilos, para lanzar mensajes, y si son por teléfono, mejor.
Eso es, pues seguir participando, pero bueno, ya aquí con esto terminamos, pues ese espacio que Mortanauta ha dedicado ha dedicado al mundo de la búsqueda de empleo a través de Internet, distintas facetas. Nos ha ocupado tres programas, pero la verdad es que ha merecido la pena todas las ideas que nos ha trasladado. Bueno, Morta, pues como tú bien decías, animar a toda la audiencia que escriba mensajes de correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredada.net.
Y por supuesto, participar a través del foro y también, por supuesto, a través del buzón de voz, llamando cuando queráis y dejando vuestros mensajes grabados. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Estamos ya en la recta final de esta edición de Enreando y vamos a repasar ya las noticias más importantes de la semana. Como os decía, pues se ha celebrado el Google I/O, la conferencia de desarrolladores de Google. Y desde luego, yo creo que lo más importante, ha habido varios titulares, pero probablemente el más importante sea el lanzamiento de Google de Android, de Android 5.0. La versión L todavía no se ha bautizado, no se le ha puesto nombre, empezará por L, pero están buscando pues un dulce que tenga esta inicial. Ya se sabe, según ha dicho Sundar Pichai, el vicepresidente senior de Google, que saldrá en otoño. Esta es una de las informaciones más importantes y lo que sí se ha presentado en esta conferencia es una especie de vista de este sistema operativo donde se muestran algunas de las novedades más destacadas. Por el momento, pues no se sabe si Google lanzará una beta de esto para una beta de Android 5 para desarrolladores, para que vayan adaptando sus aplicaciones, y se espera que traiga consigo cambios importantes con respecto a versiones anteriores, como una nueva interfaz o compatibilidad con procesadores de 64 bits. También ha habido más anuncios en torno al sistema operativo para coches, en cuanto también a las gafas, las Google Glass, que por cierto esta semana hemos sabido que ya se pueden comprar en Reino Unido por tan solo 1.250 euros, un precio bastante asequible, ¿no? Digo yo, pues gastarse este dinero en unas gafas, pues en fin, yo creo que todavía está un poquito alto. 1.000 libras británicas es lo que cuesta y ya está disponible, se pueden hacer con la versión Explorer en modo beta y se puede comprar desde la web de Google Glass, pero claro, hay que estar en Reino Unido. De este modo, la compañía, el buscador, va dando más pasos en su intención de ir ampliando el mercado. Estados Unidos fue el primer país donde se puso a la venta este dispositivo y ahora también ya está en Reino Unido. En 2013 se cometieron más de 50.000 delitos a través de redes sociales, dato importante ofrecido por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Álvarez. Ha avanzado este dato, lo ha detallado con bastantes detallitos, ¿no? Pequeños en cuanto a qué tipo de delitos se han producido, y desde luego pues parece que el asunto de las redes sociales pues va creciendo de una forma inmediata, inmediata e importante, y ya es algo destacable, y así lo ha hecho como dato decir que ha habido 11.000 denuncias relativas a delitos de odio a través de las redes sociales. Hablábamos antes en las encuestas de las recompensas por encontrar fallos, y es que pues ya se sabe que en el caso de Microsoft ha habido momentos en los que ha facilitado hasta 73.000 euros. La empresa estadounidense da ese dinero mediante el programa Mitigation Bypass a las personas, normalmente pues muy expertas, que encuentran vulnerabilidades importantes en la última versión del sistema operativo. Además, se puede llegar a ganar $50.000 extra por el programa Blue Hat Bonus for Defense si se aportan ideas para solventar estos fallos. Google, por su parte, pues también ofrece dinero, aunque Google no da ninguna compensación, sí que reconoce en una lista pública los nombres de quienes hayan realizado algún aporte. También Facebook ofrece recompensas que van desde los 500 hasta los $20.000, y aunque algunos investigadores han logrado llevarse unos 73.000 euros tras detectar fallos importantes, pues no es lo más habitual, ¿no? Mozilla también no tiene pagos tan desorbitados, pero sí que ha alcanzado en algunos momentos hasta los $3.000. Y como vemos, pues una tras otra son las empresas, las compañías, que van ofreciendo recompensas a todas aquellas personas que ofrecen datos sobre sus vulnerabilidades. Hablamos de Apple, ya que ultima el lanzamiento de iOS 7.1.2, la versión preliminar antes de que se lance la versión definitiva de iOS 8. Se ha lanzado esta versión 7.1.2 con algunos problemas solucionados de la versión actual. La actual es la 7.1. Bueno, pues se ha lanzado una versión al margen de esta, que se espera que sea ya la última versión que ya están probando y que va a ser pues la preliminar antes del salto a la nueva versión de iOS 8. Microsoft ha duplicado el almacenamiento gratis en OneDrive hasta alcanzar los 15 gigas. 15 gigas gratis en OneDrive. 300.000 servidores siguen siendo vulnerables a Garbage, según un estudio, y crece un 4% el número de hogares con Internet, mientras que decae, baja hasta un 10% las conexiones en cuanto a televisión de pago. Y así terminamos. Estos son los últimos segundos de esta edición de Enredando que hemos compartido contigo, que estamos encantados de que así haya sido y que te esperamos la próxima semana. En estos 7 días conecta con nosotros en www.enredando.net. Lo dicho, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo. Te esperamos de aquí en 7 días. ¡Feliz semana! Y a cacharrear con la tecnología, a enredar a tope.